revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 510 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Tengo el placer de saludar a todos desde una Moscú primaveral, desde los estudios de Radio Sputnik, de parte de quien les habla, Víctor Sujov, anunciando que también se juntarán a nosotros nuestros compañeros Sebastián Tapia, Cristian Galindo y Alberto García.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy.
Sí, cómo no, Javi. Y empezaré recordando que el Día Internacional del Diseño se celebra el 27 de abril, también conocido como Día Mundial del Diseño de la Comunicación o del Diseño Gráfico. Con su reconocimiento se buscó crear un espacio para dar a conocer la importancia de esta profesión, así como su contribución para generar cambios significativos en todo el mundo y hacer del diseño gráfico una herramienta de valor social. Cada año el Consejo Internacional de Asociaciones de Diseño Gráfico establece un lema para la ocasión. Esta vez, en 2023, el lema del Día Mundial del Diseño es Paz, Amor, Diseño. Luego, el 27 de abril, se celebra el Día del Código Morse, un sistema de comunicación universal inventado por Samuel Morse. Se trata de un mecanismo o medio de comunicación que se utiliza para transmitir un mensaje telegráfico a través de impulsos eléctricos. Es un código que está formado por puntos, rayas y espacios, que una vez combinados forman palabras, números y símbolos. La manera como se emplea el sistema es por medio de vibraciones, donde cada letra viaja a través de un cable telegráfico, la cual se transforma en impulsos eléctricos y para la cual se usa un pulsador o sensor que activa el circuito. El primer mensaje enviado por Morse fue lo que Dios ha creado. El 27 de abril se celebra el Día Mundial del Tapir, promovido en 2008 por la Tapir Specialist Group de la Comisión de Supervivencia de Especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, con el objetivo de concienciar sobre la importancia de los tapires en los ecosistemas y promover su conservación en su hábitat, las selvas, bosques y sabanas de América Central y Sur. Y desde luego, Javi, que no podemos pasar por alto el 60º aniversario del histórico viaje a la Unión Soviética del líder de la Revolución Cubana, el comandante Fidel Castro. De este tema hablaremos con más detalle en la edición de hoy. Y ahora creo que ya sin perder tiempo podemos pasar a los contenidos de la misma.
Perfecto, Víctor. Arrancamos con el programa entonces.
Sin demora, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero y el corazón. Bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Homenaje en Moscú por el 60º aniversario de la histórica visita a la Unión Soviética del comandante Fidel Castro. ¿Qué mensaje transmitió a Zelensky el líder chino Xi Jinping? BRICS imparable, desdolarización en marcha. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se desliga del intento de golpe de Estado. La Rusia histórica y contemporánea mostrada en documentales en Colombia.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Un día como este, pero hace 60 años, el 27 de abril de 1963, comenzó la histórica visita a la Unión Soviética del líder de la Revolución Cubana, el comandante Fidel Castro. Con motivo del 60º aniversario del evento, la Fundación Fidel Castro en Moscú organizó una actividad de la que hablaremos más tarde, en la que estuvo presente nuestro compañero Cristian Galindo. Pero primero, vamos a hacer un breve repaso, Javi, de esa visita de unos 40 días, durante la cual Fidel recorrió numerosos territorios de la Unión Soviética, incluidas algunas repúblicas de Asia Central y el Cáucaso, entre muchos otros lugares.
Muy bien, Víctor, y es importante señalar que la primera visita de Castro a la Unión Soviética se produjo apenas medio año después de la crisis del Caribe o la crisis de los misiles, cuando el mundo estuvo a un paso de una guerra nuclear entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Fue el conflicto diplomático entre Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba en octubre de 1962, generado a raíz de la toma de conocimiento por parte de Washington del emplazamiento de bases de misiles nucleares de alcance medio del ejército soviético en territorio cubano. Finalmente, los líderes de la Unión Soviética y Estados Unidos, Nikita Khrushchev y John Kennedy, alcanzaron un acuerdo que permitió evitar un enfrentamiento armado. Sin embargo, Fidel Castro fue apartado de esas tensas consultas y no compartía la decisión de retirar los misiles soviéticos del territorio cubano.
Con ese trasfondo, apenas 6 meses después, Fidel Castro llegó en su primera visita a la Unión Soviética. A petición de La Habana fue asignado como su traductor personal Nikolai Leonov, empleado de la inteligencia soviética, quien conoció a Fidel en 1960 y unos años antes también a Raúl Castro y Ernesto Che Guevara. En una de sus entrevistas, el doctor en ciencias históricas y teniente general del KGB en retiro, Nikolai Leonov, así describía la visita de Fidel a la Unión Soviética.
En esta visita yo cubrí como traductor casi 80% del tiempo. Y me tocó traducir los pedazos menos agradables. Esta vez, la misión en general de Fidel y la impresión que me dio toda esta visita fue la sensación de que Khrushchev quería disculparse ante Fidel por la conducta durante la crisis de misiles. Quería agradecer a Fidel la postura de él durante esta crisis. Tratar de convencerle a Fidel de que la Unión Soviética, aunque sin cohetes en el territorio cubano, es capaz de defender a Cuba desde su territorio. Esta era mi impresión general, porque trataban de veras de colmar a Fidel con todo tipo de honores, atenciones.
Hablando de honores y atenciones, en Moscú le otorgaron el título de héroe de la Unión Soviética, el máximo galardón de aquella época que nunca antes hubiese recibido ningún estadista extranjero.
Además, el comandante fue el primer extranjero en subir a la tribuna del mausoleo de Lenin, desde donde, acompañado por los máximos directivos soviéticos, observó el desfile de 1 de mayo y pronunció un emotivo discurso.
Esto fue en la Plaza Roja, desde luego. También fue el primer líder extranjero que pudo visitar un submarino atómico durante su traslado al Ártico soviético.
Asimismo, gozó del privilegio de conocer unas bases militares, pudo visitar empresas fabricantes de armamentos donde conversó con sus trabajadores y hasta pudo pasear libremente por una Moscú nocturna. En fin, ningún estadista antes ni después realizó una visita a la Unión Soviética de tanta duración y con tantas actividades.
Escuchemos un fragmento más de las memorias del entonces traductor de Fidel, Nikolai Leonov, quien lamentablemente falleció justo hace un año, el 27 de abril de 2022, a la edad de 93 años.
En el viaje por toda la Unión Soviética hubo varios incidentes que son muy significativos quizá para el carácter de Fidel. Hombre atrevido, hombre abierto, hombre valiente para decir verdad. Para final de la visita, él fue a Leningrado. Y al llegar a Leningrado, sin decir a nadie, le preguntó a la niña que le entregó un ramo de flores, le preguntó, hijita, ¿tú de dónde eres? Ella le dice, soy de la casa cuna número tal. Él lo acordó de una forma espontánea. Después pasamos nosotros por las calles de Leningrado y en un lugar le llamó la atención de que el camino estaba cubierto con tablas, con tarimas. Él pregunta, ¿y por qué esta calle está en esta forma? Le dicen, bueno, aquí cavamos el metro, pero con motivo de su llegada aquí decidimos por 2 días interrumpir los trabajos y cubrir la zanja con un puente artificial provisional. Está bien. La tercera vez cuando le dieron por el lugar donde él vivía una villa a la orilla de un canal, de un río muy bonito, y ahí al lado había una estación deportiva de remo. Y decenas de deportistas saludaron a Fidel, botecitos de diferentes colores, una cosa muy emocional. Al día siguiente Fidel se levanta y todo está vacío. No hay un solo deportista. Pregunta a la escolta, ¿y dónde están los deportistas? No, dice Fidel, para crear mejores condiciones para el descanso, cerramos esta estación deportiva por varios días. Y cosas así se le acumularon y antes de partir de Leningrado, de pronto dice, yo quiero que el banquete de despedida sea muy reducido por número de invitados. Y Fidel les dijo un discurso que yo nunca he oído ni he inventado en ningún lugar. Les dijo que se dirige a ellos como comunista, a los comunistas. Y compañeros, ustedes me recibieron como si yo fuera un shah de Irán. Yo no soy de esos lugares. No soy ni capitalista, ni gobernante asiático. Yo soy revolucionario cubano. ¿Para qué ustedes mienten para crear un aspecto artificial en vez de enseñarme las cosas como deben?
Como hemos anunciado al comienzo de este espacio, en ocasión del 60º aniversario de la visita de Fidel Castro a la Unión Soviética en Moscú, tuvo lugar este 27 de abril una actividad en la que estuvo presente nuestro compañero Cristian Galindo, quien tiene la palabra. Adelante.
Así es, Víctor. El evento fue realizado en la Cámara Cívica de la Federación de Rusia por la Fundación Fidel Castro, en donde se presentó al público una serie de fotografías que mostraron la visita del comandante a la Unión Soviética hace 60 años. Fidel Castro visitó las ciudades rusas de Leningrado, Severodvinsk, Murmansk, Volgogrado y Bratsk, entre otras. También pasó por la capital de la entonces República Soviética de Uzbekistán, Tashkent, y luego por la histórica ciudad de Samarcanda, en este mismo territorio. En este viaje, también visitó la capital de la entonces República Socialista Soviética de Ucrania, Kiev. Luego de la exposición de fotos, se realizó una mesa redonda en donde los panelistas subrayaron las históricas amistades entre los pueblos ruso y cubano, destacando obviamente el espíritu colosal de Fidel Castro, el cual enamoró a los rusos por su carisma y energía. Pero también mencionaron la importancia de la amistad entre los pueblos que se ha desarrollado entre Rusia y América Latina, en donde no solamente destacaron a Fidel Castro, sino que se hizo mención de figuras importantes como José Martí, el Grande de Francisco de Miranda, Simón Bolívar y el comandante Hugo Chávez. Es en este momento que también se hizo mención de la presentación del libro Las relaciones ruso-cubanas a la luz del surgimiento de un mundo multipolar, presentado por la Fundación Fidel Castro. Este libro tiene como eje central el pensamiento político de Fidel ante una mirada multipolar, entendiendo la geopolítica actual y los análisis hechos por el líder cubano, en donde predijo una nueva guerra en Europa, avisando que el fascismo sería llamado democracia. Tuvimos la oportunidad de tomar la palabra de uno de los organizadores del evento, Leonid Savin, quien es presidente de la Junta Directiva de la Fundación Fidel Castro y coautor del libro presentado. Nos explicó la importancia de este evento, entendiendo la figura de Fidel Castro y su lucha contra el neoliberalismo y el imperialismo estadounidense.
Señor Savin, bienvenido a Radio Sputnik. Coméntenos, por favor, de esta exposición que se está realizando en honor a Fidel Castro.
Nuestra Fundación Fidel Castro organizamos esta exposición porque históricamente es visita muy importante. Primera visita de Fidel Castro a Unión Soviética. Y en otro lado es muy importante porque en este momento tenemos muy bien relaciones con Cuba y también con Venezuela. Y Hugo Chávez, Fidel Castro, son amigos y en lucha contra neoliberalismo, contra imperialismo estadounidense, es necesaria fortalecer nuestras relaciones, nuestra amistad. Y por esta razón organizamos exposición y mesa redonda de relaciones cubanas-rusas.
Dígame una cosa, por favor. Entendiendo a Fidel Castro como esa figura de amistad entre Rusia y Cuba, hoy la figura de Fidel Castro en la lucha por un mundo multipolar, ¿cómo lo podemos identificar?
Dos razones. Fidel Castro es figura muy importante para todo el mundo, no para Cuba y Rusia, porque el movimiento OSPAAL, organizado de Fidel Castro, y otras iniciativas de Fidel Castro en Asia, en África, en América Latina, y figura históricamente muy importante para todo el mundo.
También conversamos con el jefe adjunto de la misión diplomática y consejero político de la Embajada de la República de Cuba, Marcos Félix Lazo.
Fidel, el que inició toda esta historia de vínculos entre nuestros dos pueblos, que durante muchos decenios se ha venido construyendo y solidificando. De esta manera, digamos, podemos celebrar hoy, después de 60 años, con gusto y haciendo una mesa redonda, con muchos profesionales, con organizaciones de solidaridad, con especialistas del Instituto de América Latina, con estudiosos de la vida y obra de Fidel, con una fundación Fidel Castro creada también en Rusia. Es decir, lo podemos lograr precisamente porque hay una amistad histórica entre los pueblos. Yo creo que hay un reconocimiento, más allá de esa amistad, de cuando se habla de Fidel y cuando se habla de Cuba, que es un pueblo hermano, que es un pueblo amigo. Rusia, la Unión Soviética y Rusia hemos estado juntos, digamos, han estado siempre juntos con Cuba en los tiempos anteriores, cuando la Unión Soviética y en estos momentos. las relaciones entre Rusia y Cuba están en el más alto nivel. Es conocido por todos que el año anterior, en noviembre, vino nuestro presidente, Miguel Díaz-Canel, se reunió con el presidente Vladimir Putin. Ambos abrieron este excelente monumento del comandante en jefe Fidel Castro en Moscú, algo que hacía muchísimo tiempo estábamos tratando de lograr y se logró. Por tanto, yo creo que bueno, el futuro es solamente de nosotros, solo lo que cuesta es trabajar y trabajar y hacerlo bien. Siempre hemos recibido el respaldo no solamente del gobierno ruso, sino también del pueblo ruso, y es algo que se vio hoy aquí en la conferencia. Siempre han estado creadas las bases para que el gobierno ruso tenga el respaldo también de su población en cuanto a ese apoyo necesario del pueblo hermano de Rusia.
Y por último, dígame una cosa, usted nombró precisamente cómo están llegando nuevos estudiantes cubanos acá a Rusia. En este caso también Cuba ha recibido estudiantes rusos y ha desempeñado ese papel de abrir América Latina precisamente al público ruso.
En estos momentos, digamos, lo que debemos es de reconocer el apoyo también de la Federación Rusa para aquí en universidades rusas, la preparación de estudiantes cubanos. En estos momentos hay un plan de becas que es de 100 estudiantes anuales y tenemos más de 300 estudiantes en estos momentos en diferentes universidades del país. Eso para nosotros es un logro. ¿Queremos ampliarlo? Sí. Tenemos entonces también la posibilidad de estudiar en Cuba, cursos cortos por el momento, pero están abiertas también las puertas a los estudiantes rusos para nuestras universidades.
También en este encuentro pudimos hablar con la presidenta del Comité de Cooperación de Rusia con América Latina, la señora Marina Vasilievna, quien tuvo la suerte de conocer a Fidel Castro en persona.
Entendiendo precisamente la figura de Fidel Castro con la celebración de sus 60 años cuando llegó a la Unión Soviética, dígame, los rasgos más importantes de entender a Fidel Castro como personaje y como amigo de Rusia.
En primer lugar, yo tengo mucha suerte recibiendo de manos de comandante una medalla 30 años de la revolución en Habana. Y yo tenía el contacto directo con él, hablé con él y estaba muy entusiasmada, porque era la persona y es, podemos decir lo mismo, muy importante no solamente para la historia de las relaciones entre Cuba y Rusia, es figura histórica para todo el mundo. Y lo más importante es dar a conocer más lo que pasó en los días de la estancia de Fidel en la Unión Soviética, porque el tiempo pasa. Lo más importante, conservar y dar más luz para el desarrollo de raíces, porque sin raíces cualquier árbol va a morir.
Precisamente así como usted lo está diciendo, con estas raíces, después de la Revolución Cubana surgió una generación revolucionaria en Cuba, y esta generación precisamente ha cambiado el panorama de lo que era la Cuba de Batista a lo que es la Cuba revolucionaria de Fidel. Esa parte revolucionaria hoy, ¿qué se puede valorar sobre todo?
Hay que saber valorar su país. Y yo varias veces estaba en Cuba y conozco todo el país. Y al fin y al cabo, mi libro, que fue como un motivo para condecorarme, también yo dediqué a Cuba. Lo más importante es para la nueva generación y Cuba y de Rusia saber más de la historia de su país. Eso es la base, estoy repitiendo mis palabras, sin raíces, árbol no crece.
Y precisamente con esto que usted dice, importante al público ruso, ¿qué es esa característica que se enamoró el público ruso de Fidel Castro?
Su cariño, alma abierta. Esas cosas son las características de los rusos, porque los rusos siempre están abiertos para todo el mundo. A veces haciendo errores, pero la vida es así.
El espíritu de Fidel Castro se vive y se siente en quienes ven que es posible un mundo más justo y que sobre todo confían que se puede trabajar conjuntamente para buscar esos ideales de justicia y paz. Latinoamérica y Rusia son pueblos muy distintos, pero comparten algo en común, que es el espíritu de amistad y solidaridad entre los pueblos, por lo que luchó el comandante Fidel Castro y el cual se seguirá construyendo en los años venideros.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, declaró ante la Policía Federal que no tuvo relación alguna con el intento de ocupar las sedes de los poderes del Estado el pasado 8 de enero. Lo investigan por haber subido un video a sus redes sociales que cuestionaba la elección presidencial un par de días después de la toma, como parte de un plan para incitar las protestas. Bolsonaro declaró que fue un error, ya que lo hizo cuando estaba hospitalizado bajo fuerte medicación. Más allá de la investigación judicial, el Congreso instauró una comisión de 32 parlamentarios para realizar su propia pesquisa. En contraste con la alicaída figura de Bolsonaro, el presidente Lula da Silva se encuentra con Pedro Sánchez en España para discutir su propuesta de negociación en el conflicto ucraniano. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles.
Muchas gracias, Víctor. Jair Bolsonaro se presentó ante la sede de la Policía Federal en Brasilia para declarar como parte de la investigación de los hechos del 8 de enero. La Procuraduría General de la República había pedido que Bolsonaro declare en la causa, ya que el expresidente subió a su perfil de Facebook un video cuestionando el resultado de las elecciones presidenciales dos días después del intento de ocupación de las sedes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial por parte de sus seguidores. Esto habría sido una maniobra para mantener encendidas las manifestaciones, que desde que se anunció el resultado de las elecciones se mantuvieron frente al cuartel general de las Fuerzas Armadas y reclamaban una intervención militar para que Lula no asumiera la presidencia. El juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que lleva adelante la investigación, citó a Bolsonaro a declarar en la Policía Federal. Este acudió junto a sus abogados, Paulo Cunha Bueno y Daniel Tesser, que junto a su exsecretario de la Comunicación Social, Fabio Weingarten, hablaron con la prensa tras la declaración. De acuerdo a Cunha Bueno, Bolsonaro declaró que el día en que publicó ese video, él había sido ingresado al hospital por una obstrucción intestinal y había recibido morfina como calmante. Esa publicación fue hecha por error, tanto que poco después, 2 o 3 horas después, fue advertido e inmediatamente eliminó la publicación. Observo incluso que esta publicación fue hecha en su red social de menor importancia, explicó el abogado. El mismo día en que el expresidente presentaba su segunda declaración frente a la policía en el mes, la anterior había sido sobre la causa por las joyas regaladas por Arabia Saudita que nunca fueron declaradas, el Congreso brasileño conformaba una comisión parlamentaria mixta de investigación sobre los eventos del 8 de enero. Esta comisión estará compuesta por 32 legisladores, 16 de cada Cámara. La comisión tendrá 180 días para investigar los actos de acción y omisión de los funcionarios durante la toma de las sedes de los tres poderes del Estado brasileño. Sirve también como un espacio desde donde la oposición puede crear una narrativa contraria a la que emana de la investigación judicial. El oficialismo, que venía demorando la creación de la comisión, cambió de posición a partir de la exposición de videos que muestran la participación del ministro de la Oficina de Seguridad Institucional, Marco Edson González Díaz, quien renunció recientemente. Su reemplazante, Ricardo Capelli, destituyó a 29 militares que son vistos en el video paseando por el Palacio de Planalto sin intentar arrestar a los que irrumpieron en el edificio. Mientras que Jair Bolsonaro se encuentra bajo la mirada del Poder Judicial y del Poder Legislativo, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva se encontró con el primer ministro español, Pedro Sánchez. Sánchez recibió a Lula declarando que se ha echado de menos a Brasil estos años, refiriéndose al gobierno de Bolsonaro, y agradeció su interés para impulsar un grupo de países mediadores para alcanzar la paz, con respecto al plan de Lula para el conflicto ucraniano. El presidente brasileño volvió a presentar su propuesta. Vamos a ver si somos capaces de establecer todas las negociaciones posibles para detener las hostilidades. Brasil no quiere entrar en la guerra. Brasil quiere entrar en una zona de paz para resolver el conflicto, sentenció Lula. Los mandatarios cerraron 3 acuerdos bilaterales en las áreas de ciencia y tecnología, educación y trabajo, para profundizar la relación entre sus países. Nos comunicamos con Rafael Machado Silva, abogado y analista brasileño, para conversar sobre las investigaciones del 8 de enero y el plan de Lula para la paz. Rafael, Bolsonaro dice que publicó el video sobre el fraude electoral por error, por estar bajo medicación. ¿Es eso lo único por lo que se sospecha que él estaba relacionado con las tomas del 8 de enero?
Sobre la cuestión de lo que pasa ahora en Brasil con la cuestión de Bolsonaro, su reciente entrevista o depoimiento en que habla sobre vídeos que él ha publicado en la época, en la situación del 8 de enero, bueno, él dijo que estaba sob efecto de morfina, sí, y que por eso no sabía lo que estaba haciendo, etc. Eso porque la acusación, o por lo menos el tema que se investiga sobre él, en relación a él, es la posibilidad de que él estaba promoviendo, alabando, sí, lo que está siendo caracterizado por algunos medios como un intento de golpe o algo en ese sentido, o por lo menos, en el mínimo, un gran acto de vandalismo y de depredación del patrimonio público. No es posible decir si debemos o no acreditar en él, porque eso es una tarea de la investigación de los hechos, pero por supuesto su depoimiento fue recibido como una broma, así como siendo algo que se debe reírse de eso. Pero lo que va a suceder no es posible decir. Ahora, en verdad, no fueron encontrados otros vínculos, otros puntos de conexión entre él y los hechos de 8 de enero, ¿sí? Entonces, eso es algo que aún no es posible apuntar con certidumbre que Bolsonaro estaba por detrás, Bolsonaro personalmente, por lo menos, estaba por detrás de los hechos de 8 de enero, ¿sí? Entonces, es algo que aún se verifica, ¿sí? O si fueron otras personas de su entorno o mismo otras personas un poco más lejanas, etcétera, ¿sí? Entonces, por ahora, esa cuestión de la divulgación, de animar a los manifestantes, es lo que se está investigando sobre Bolsonaro.
¿En qué se diferencia la investigación judicial y la que realizará la comisión parlamentaria?
Bueno, más allá de la investigación judicial y policial de los hechos que ocurren en ámbito federal, hay también ese proyecto, ese intento de instituir una comisión parlamentaria de inquérito, o sea, una comisión parlamentaria de investigación. Son dos iniciativas paralelas, dos cosas paralelas. La investigación judicial analiza los eventos desde una perspectiva básicamente criminal, y la comisión de inquérito hace una investigación más amplia también en un ámbito político, sí, institucional. ¿Por qué? Bueno, la idea de la Comisión Parlamentaria de Inquérito viene de la oposición porque ella defiende la tesis de que hubo colaboración incluso de sectores o por lo menos de algunas personas del actual gobierno. Entonces, desde el 8 de enero hasta algunos días atrás, incluso el gobierno era contra esa comisión parlamentaria de inquérito, tal vez por considerar que habría complicaciones o sería muy mediática, sí, podría traer un impacto, sí, negativo en su popularidad. Pero desde hace algunos días, por el gobierno considerar que posee enlaces y tal vez algún consenso suficiente en el Congreso para ocupar posiciones importantes en esa comisión, el gobierno ahora empieza a también defender que se haga una comisión, tal vez por pretender dirigir esa comisión contra políticos de la oposición. Entonces es algo, es un juego, es una danza que juega ahora el gobierno y la oposición sobre hacer o no hacer la comisión de inquérito y ocupar las posiciones y constituir sus enlaces, sus alianzas, etcétera, ¿sí? Entonces también no sabemos ni mismo si ella va a ocurrir, qué va a pasar en esa comisión de inquérito, ¿sí? En Brasil hay una tradición de que esas comisiones, esas CPIs y esas comisiones parlamentarias de inquérito no llegan a nada, no tienen ningún resultado, entonces tal vez se pase lo mismo, ¿sí? Pero ahora hay ese juego en que la oposición dice que sectores del nuevo gobierno permitieron o colaboraron con la invasión como una especie de false flag, y representantes del gobierno acusan personajes de la oposición de provocar, promover, ayudar y participar en esas invasiones como un intento de golpe o algo en ese sentido.
Mientras Lula se encuentra tratando de jugar en las grandes ligas mundiales, Bolsonaro se presenta frente a la justicia con excusas infantiles por su comportamiento. Nunca el contraste entre dos presidentes brasileños había sido tan notorio.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tuit de la secretaria general de Podemos y además ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España, Ione Belarra. Su tuit dice: "Por fin aprobamos la primera ley de vivienda de nuestra democracia". Escuchemos lo que dijo en el Pleno del Congreso.
Hoy quiero comenzar esta intervención dando las gracias. Las gracias a quienes han hecho posible esta ley. Que no somos ni las ministras que la hemos negociado, ni tampoco los diputados y las diputadas que la van a votar en el día de hoy. Esta ley, todo lo bueno que tiene esta ley, es gracias a los centenares, las centenares de activistas y de afectados y afectadas que componen en España el movimiento por el derecho a la vivienda digna. Hoy es también un día para la memoria, para recordar de dónde venimos. Se ha dicho a lo largo de la sesión, ¿por qué no ha sido posible una ley de vivienda estatal en más de 40 años de democracia? Y es, señorías, porque la historia de las políticas de vivienda en España es la historia de la gran estafa española. Desde el ministro de Vivienda franquista, el señor José Luis Arrese, que propuso que este país pasara de ser un país de proletarios a ser un país de propietarios, la historia de las políticas de vivienda en España es la historia de un gran negocio construido sobre un gran consenso político, el consenso del pelotazo, de la especulación, el de la liberalización salvaje del suelo, el de los pisos no van a bajar, la historia del milagro español y el de la burbuja inmobiliaria que estalló sobre los hombros de miles de compatriotas que vieron cómo de la noche a la mañana perdían su casa en un país lleno de viviendas vacías. Muchas de esas casas, por fin, las vamos a poner a disposición de las comunidades autónomas desde la Sareb para ampliar de una vez por todas el parque público de vivienda. Y en ese sentido, como han explicado muy bien investigadores sociales como Jaime Palomera, el alquiler no es más que una bomba de extraer recursos de las clases populares de este país, de la gente más humilde, hacia las clases más altas, hacia los rentistas, hacia los que viven literalmente de las rentas, de cobrarle una renta del alquiler a la gente más precaria de este país, a quien tiene mucho menos poder adquisitivo que ellos y que ellas. Por eso, era fundamental incluir en esta ley de vivienda la regulación de los precios del alquiler. Por eso, señorías, hemos tardado 3 años en aprobar esta ley, porque durante demasiado tiempo el mercado de vivienda en España ha sido la ley de la selva, ha sido la ley del más fuerte, siempre poniéndose del lado de los que más tienen, de los grandes propietarios, de los fondos buitre, de la banca y nunca a favor de la gente. Ya era hora de que hubiera en España una primera ley de vivienda que pusiera coto a la especulación y que permitiese limitar y bajar los precios del alquiler en las zonas donde las comunidades autónomas declaren un mercado tensionado. Ya era hora de empezar a intervenir el mercado del alquiler de forma estructural, como hemos hecho durante la pandemia con la limitación del 2% y con las congelaciones de facto.
Vamos con algunas reacciones. Mercedes Navarro Tárrega escribe: "Que Dios nos pille confesados". Mientras, Fran Ignacio responde: "Los ocupas están más que agradecidos, por cierto. ¿Dónde vives? Me apetece estar un par de años sin pagar alquiler". Vamos ahora con lo que escribió el internauta Abogador, que dice: "¡Hala! Ahora a derogarla antes de las elecciones, cuando empiece el desfile de burradas entre ocupas, desahucios y caída del mercado de alquiler, quejas de los propietarios y las chapucillas que destilará". La usuaria María 13 responde: "Ley de la ocupación". Calamardigan ironiza escribiendo: "¿El consentimiento va a estar en el centro?". Roberto Barroso responde: "Encima esperaréis que os tengamos que aplaudir y todo". Salen reacciona escribiendo: "Genial, los ocupas lo están celebrando". MSD escribe: "Una ley que lo que va a conseguir es que nadie ponga en alquiler sus viviendas, porque gracias a esa ley los ocupas tienen todos los derechos". En tanto que Nathan Roy Jesup escribe: "Una maravilla, entre comillas, de ley que no viene a solucionar el problema de acceso a la vivienda y que provocará restricción en la oferta de alquiler y subidas de este, mientras que dejáis desprotegido al propietario. Como todo lo que hacéis. Chapuzas". Y finalmente Mikinastic escribe: "Fomentando la ocupación y trasladando la responsabilidad social del gobierno a las personas físicas. Sigue vuestra hoja de ruta para crear una sociedad más pobre. alelada y dependiente de las propinas públicas para tenerlos a vuestra merced.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
La tan ansiada por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky conferencia telefónica con el líder chino Xi Jinping se ha hecho realidad. Sin embargo, resulta que sirvió para que Pekín reiterara su firme postura ante el arreglo del conflicto en Ucrania, mientras Kiev sigue insistiendo en su plan, que según Moscú es irreal e inaceptable. Durante la conversación realizada por iniciativa de Kiev y a la que Zelensky calificó de larga y sustantiva, Xi le dio a conocer que el gobierno chino enviará a Ucrania y otros países a su representante especial para asuntos euroasiáticos, Li Hui, quien se desempeñó como embajador de China en Rusia de 2009 a 2019 para mantener conversaciones en profundidad con todas las partes sobre la solución política del conflicto armado. Zelensky, al resumir la importancia del diálogo con Xi Jinping, expresó asimismo la esperanza de que, junto con el nombramiento del nuevo embajador de Ucrania en China, dé un fuerte impulso al desarrollo de las relaciones bilaterales entre ambos países. El presidente ucraniano facultó al ex ministro de Industrias Estratégicas, Pavlo Rybakin, para que ejerza como nuevo embajador en China.
Por su parte, Xi afirmó durante la llamada telefónica que el diálogo y las negociaciones son la única salida viable para la crisis en Ucrania e insistió en que no hay ganadores en una guerra nuclear. China seguirá facilitando las conversaciones de paz y esforzándose por lograr un próximo alto al fuego y el restablecimiento de la paz, expuso el Ministerio de Exteriores transmitiendo las palabras del mandatario chino. China no ha creado la crisis ucraniana ni es parte involucrada en ella. Como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y un importante país responsable, China no permanecerá impasible ni echará más leña al fuego ni mucho menos explotará la situación en beneficio propio, se afirma en un comunicado del país asiático.
Zelensky, tras conversar con Xi, escribió en sus redes sociales que la paz en el conflicto con Moscú no se conseguirá a costa de compromisos territoriales, en una clara alusión a la reivindicación de Kiev a los territorios dentro de las fronteras que tenía Ucrania en 1991, es decir, incluidos Donbass y Crimea. Llama la atención, Javi, que el periódico estadounidense The Washington Post interpretó las palabras de Pekín de que China no permanecerá impasible ni echará más leña al fuego, ni mucho menos explotará la situación en beneficio propio como un golpe disimulado contra Estados Unidos. Sin embargo, desde la Casa Blanca intentaron presentar el contacto telefónico entre Zelensky y Xi como un gran avance.
Estados Unidos aplaude la llamada telefónica realizada entre los presidentes Xi Jinping de China y Volodymyr Zelensky de Ucrania, dijo este miércoles el coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense John Kirby. Celebramos la noticia de que hubo una conversación telefónica entre el presidente Xi y el presidente Zelensky. Creemos que es algo bueno, dijo a periodistas.
El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg, se pronunció en el mismo sentido. Saludo la reciente conversación entre el presidente de China y su homólogo ucraniano.
Acogí con satisfacción la conversación telefónica entre el presidente Zelensky y el presidente Xi. Creo que es importante que China comprenda mejor la posición de Ucrania, declaró el secretario general en una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, retransmitida por el sitio web de la OTAN. Stoltenberg añadió que los países de la Alianza Atlántica apoyan sobre todo el plan de Zelensky para resolver el conflicto ucraniano, que contempla el pleno respeto de la integridad de los territorios ucranianos.
La reacción de Moscú al contacto entre Kiev y Pekín al más alto nivel fue bastante sopesada y realista. La reciente conversación entre el presidente de China, Xi Jinping, y su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, es un asunto soberano de los dos países, declaró este jueves el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
En lo referente al propio hecho de la comunicación, es un asunto soberano de cada uno de estos países y es absolutamente una cuestión de su diálogo internacional, dijo Peskov, respondiendo a la pregunta de los periodistas sobre cómo el Kremlin evalúa la conversación entre Xi y Zelensky que tuvo lugar la víspera.
La portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, por su parte destacó la disponibilidad de Pekín de esforzarse por facilitar el proceso de negociaciones, pero sostuvo que el problema radica no en la falta de buenos planes, sino en el rechazo por parte de Kiev de cualquier iniciativa sensata encaminada a la solución política y diplomática de la crisis ucraniana. Zakharova indicó que el gobierno ucraniano condiciona su eventual consentimiento a las negociaciones a ultimátums con exigencias no realistas desde el principio. Recordó también que Zelensky prohibió legalmente cualquier negociación con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Asimismo, cualquier llamamiento a la paz difícilmente puede ser percibido adecuadamente por los títeres controlados desde Washington, concluyó la diplomática.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Colombia y Rusia tienen una larga historia de relaciones bilaterales, no solo políticas y económicas, sino también culturales. Muestra de ello es el evento especial planeado para este 27 de abril en el país cafetero y que, mediante cortos documentales, da al pueblo colombiano una muestra de la Rusia soviética y contemporánea. Nuestro compañero Alberto García amplía el tema. Adelante.
Gracias, Víctor. Las relaciones bilaterales entre Colombia y Rusia han sido históricamente cordiales, aunque no muy intensas. Los dos países establecieron relaciones diplomáticas en el año de 1935. En el ámbito económico, Colombia y Rusia han incrementado sus intercambios comerciales en los últimos años, aunque todavía son modestos en comparación con otros países. En el ámbito político, Colombia y Rusia han mantenido un diálogo fluido en temas de interés mutuo. Dado aquello, en 2018, el presidente ruso Vladimir Putin recibió al presidente colombiano de ese entonces, Juan Manuel Santos, en Moscú. La cultura, por supuesto, también forma parte de las relaciones bilaterales. Colombia y Rusia han buscado estrechar sus lazos culturales. Así, en 2019 se celebró el Año de la Cultura de Rusia en Colombia, con una serie de eventos que incluyeron exposiciones de arte, conciertos y proyecciones de cine. Este mes de abril se lleva a cabo un evento multimedia importante en el país cafetero, impulsado por la CUN, Corporación Unificada Nacional de Educación Superior de Colombia. Lleva el nombre de Visiones, Vivencias y Sabores desde la Rusia Soviética a la Federación de Rusia. Es un acto en el que se muestran documentales cortos sobre la cultura y las costumbres del país euroasiático y además se remarcan las relaciones entre ambos países a lo largo de los años. Sobre este evento nos hablará el día de hoy Josman Gerliud Domínguez. Él es doctor en Economía Política del Desarrollo, magíster en Estudios Latinoamericanos e historiador, líder de investigación de la CUN, institución que precisamente organiza este acto. Josman, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Cuéntenos, por favor, de qué se trata el evento del día de hoy.
Alberto, muchas gracias y un saludo a todos los que nos escuchan por Sputnik. Mira, el evento es un esfuerzo que estamos haciendo en la línea de investigación en geopolítica desde la Corporación Unificada de Educación Superior, CUN, y se integra a una actividad que se llama Geoclips, documentales cortos en geopolítica. En esta actividad reflexionamos sobre los temas que hay en el escenario geopolítico actual, y nuestro segundo ciclo es sobre cuál es la situación de América Latina en relación con el conflicto en Ucrania. Para la sesión de hoy, que es nuestra sesión especial porque estamos prácticamente celebrando nuestro segundo año de formación, el evento se llama Visiones, Vivencias y Sabores desde la Rusia Soviética a la Federación Rusa, Relaciones Colombo-Rusas. Aquí lo que pretendemos hacer es ofrecer siempre, porque es un criterio de Geoclips, que se ofrezca un video desde la parte institucional occidental, en la que hacen, por ejemplo, una revisión de la historia en el marco de la Segunda Guerra Mundial, y cómo nuestros invitados desde la Federación de Rusia y académicos colombianos que trabajan el tema pueden ayudar a negar, controvertir o cuestionar estos videos. Entonces siempre ponemos un video provocador y a partir de eso se habla. Como hoy es un evento especial, tenemos invitados de la Federación de Rusia para hablarnos, al señor agregado cultural que se llama Samad Kusaev. También tenemos a Sergei Kozlovsky, que es el agregado militar de la embajada, que nos va a hablar de hacer unos comentarios respecto a la comida en el frente soviético. Y tenemos también a la señora Valeria Ilyashenko, que es la presidenta del Consejo de Compatriotas de la Comunidad de Rusia. Pero además de esto, Alberto, es una actividad lúdica, gastronómica, en la cual también ofrecemos comida de lo que fue la guerra en Colombia, que no cesa y que construyó una gastronomía de guerra. Entonces también tendremos un ponente y una degustación de lo que es la comida fariana. Fariana se refiere a las FARC, que, pues, por estar en batalla desarrollan unas comidas específicas. Entonces tendremos un complemento de gastronomía del frente soviético, que es una cortesía de la Embajada de la Federación de Rusia, y en nuestra Facultad de Administración Turística y Hotelera vamos a ofrecer entonces esta comida de Colombia. Aquí se cumple entonces un doble propósito, que desde la cultura se conecten los lazos de más de 130 años entre Rusia y Colombia, y además que veamos que la memoria es una cultura de paz e integración. Esto te puedo contar del evento, Alberto.
¿Por qué se escogió precisamente Rusia y no otro país para mostrarlo a la comunidad?
Lo que pasa es que sobre la historia de lo que es la Segunda Guerra Mundial, tú puedes encontrar dos documentales en Discovery Channel, en History Channel. Hoy vamos a ofrecer un fragmento de un video de televisión española en donde siempre hay un sesgo, se omite lo que es la participación de Rusia y de la Rusia soviética en el triunfo sobre el nazismo. Entonces nos parece importante ayudar como un acto pedagógico a que la gente tenga menos un complemento de lo que es la historia desde sus propios exponentes, que son los ciudadanos rusos. Entonces, por eso ofrecemos un video desde la visión occidental y ofrecemos la palabra para que nuestros estudiantes escuchen la versión desde lo que es la Federación Rusa. Entonces, esto, en el marco de lo que está pasando, es de vital importancia, ¿no?, frente a lo que se llama la cancelación de la cultura o la cultura de la cancelación. Es un esmero desde Colombia también para tejer lazos desde un evento netamente académico, no ideológico, documentado desde académicos tan importantes como César Augusto Ayala Diago, como Rubén Darío Flores y un compañero de Rusia desde la Universidad de Idmo llamado Alexei Lisunov. Por eso escogimos a Rusia para este evento.
¿Existe mucho interés en Colombia por conocer sobre Rusia?
Se está formando. Esto es una cultura de desmitificar. La avalancha de propaganda occidental está muy clavada en el imaginario, pero la gente tiene una percepción y una intención de curiosidad. Poco a poco creo que vamos escuchando las voces tanto de Rusia como de China de una manera más amable. Es una tarea pedagógica de largo aliento. Uno de las claves de lo que es la hegemonía estadounidense es el posicionamiento de su lengua al inglés y de su cultura a partir de Hollywood, y desmarcar la mente de estos aspectos es un proceso lento. Entonces creo que hay disposición, pero es un trabajo lento.
¿Existe algún programa de intercambio educativo entre la institución a la que usted pertenece y Rusia?
En este momento no lo hay. La universidad espera poder en algún momento retomar conversaciones, pero todavía no. Por lo menos hay la intención de hacer lazos culturales a partir de estas actividades.
Y para terminar, ¿en qué nivel se encuentran hoy las relaciones entre Colombia y Rusia desde la llegada del presidente Petro?
Las relaciones colombo-rusas tienen una tradición de 130 años que nos va a explicar el doctor Rubén Darío Flores, y en este momento es un punto de inflexión interesante. Obviamente es mi lectura, obviamente es una lectura particular como analista, y Petro tiene que ir con cuidado haciendo paulatinamente acercamientos. De hecho, el día de la posesión se reunieron Petro con el embajador de Rusia, y creo que en esos términos de un acercamiento prudente es el estado de las relaciones, ¿no? Seguramente nuestros oyentes saben que Colombia es de vital importancia para la estrategia estadounidense. Estamos dentro del marco geopolítico de lo que Stickman llamó Mediterráneo Americano, y entonces somos un tema sensible. Por ende, las relaciones creo que tienen buen viento, pero pues lleva 8 meses de mandato el presidente Petro. Vamos a ver cómo evoluciona hacia final de mandato.
Osman, muchísimas gracias por la información brindada el día de hoy. Ha sido una excelente recopilación de todo lo que está pasando en este evento especial hoy en Colombia. Muchísimas gracias nuevamente a usted.
Bueno, Alberto, a ti y a tus oyentes y a todos en Moscú, un abrazo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Un total de 19 países manifestaron su interés por unirse al grupo de naciones BRICS, que se dispone a celebrar una nueva cumbre anual, esta vez en Sudáfrica. Adelante, Jaime.
Muchas gracias, Víctor. El bloque de mercados emergentes, formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se reunirá en la ciudad del Cabo los días 2 y 3 de junio para debatir su expansión, según declaró este lunes en una entrevista Anil Soklal, embajador de Sudáfrica ante el grupo. Lo que se discutirá es la expansión del BRICS y las modalidades de cómo se llevará a cabo, dijo. 13 países han solicitado formalmente su adhesión y otros 6 lo han hecho informalmente. Recibimos solicitudes de adhesión todos los días. Para hablar sobre esto y cuestiones vinculadas. Estoy junto al director de dossier geopolítico, Carlos Pereira Mere. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, Javier. Muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a ti, Carlos, por haber aceptado. Y al leer esto, ¿no? Yo recuerdo publicaciones del año 2012, 2013 de medios occidentales que decían prácticamente que el BRICS ya estaba prácticamente en su tumba, que no había logrado despegar, que no había logrado sus objetivos, sus metas, que era cuestión de tiempo de que se desarticulara. Llegamos a este 2023 tras todo lo que está ocurriendo en el último año y llegamos a esto, Carlos. ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, que parece ser que los grandes gurúes económicos occidentales, las grandes instituciones muy bien financiadas, perfectamente aceitadas con grandes masas de dinero en tanques de ideas, etcétera, han mostrado un nuevo fracaso más en sus proyecciones. Eso es lo primero que debemos decir. Porque lo que tú estás haciendo referencia es a unas supuestas tendencias que hace 7, 8 años nos decían que justamente los BRICS habían entrado en un cono de sombra prácticamente a punto de disolverse y de iniciar un proceso que los llevaría a estar a una separación y que además eso se vería fuertemente fortalecido por el tradicional grupo denominado G7 o Naciones Industrializadas Occidentales. Todo esto, como bien lo dijiste, lo basaban en supuestas expectativas que no se habían cubierto, unas expectativas de un nuevo orden mundial que habían sido exageradas, supuestamente, que países como Rusia y Brasil en el 2016, por ejemplo, habían entrado en recesión, y que había una fuerte fuga de capitales de mercados emergentes. Recordemos que hablaban de que se habían salido de los mercados emergentes 100 mil millones de dólares. Y que los BRIC tenían a su vez fuertes problemas de endeudamiento, graves turbulencias políticas y tremendos desafíos demográficos. Esto lo decían hace apenas 7, 8 años. Realmente el grupo de los BRICS, cuyos primeros movimientos los podemos rastrear hace 31 años atrás, en el año 1992, cuando se empezó a hablar de mercados emergentes. Es más, fue una proyección que hacían grupos económicos occidentales que proyectaban a estos grupos como una nueva alianza para incorporarlos a Occidente y de esa forma controlar los países que anteriormente a la caída de la Unión Soviética se llamaban del tercer mundo. En ese momento, el PBI que reunían estos BRIC era el 5% del PBI mundial y el G7 representaba prácticamente el 70%. Hace 31 años, Javier, estaba ocurriendo esto. Para el 2015, el PBI global de los BRIC había alcanzado al 23%, mientras que el G7 había descendido de ese casi 70% a un 43%. Esto es muy importante, habían pasado nada más que 23 años, pero también es muy importante detallar que a partir del 2008, recién, o sea, hace 15 años, recién estos países empezaron a tener reuniones periódicas concretas y a tener enfoques comunes en economía internacional. Anteriormente no tenían un desarrollo de políticas homogéneas para el mundo. Entonces hace 15 años que realmente este bloque empezó a funcionar, a pesar de que, volvemos a decir, que al año 23 llevan 31 años desde su inicio. Y que además en el 2016-2015 se habló de que los países del BRIC entraban en un cono profundo de sombras, reitero, y que iba a ser muy posible que hasta se disolvieran. Y de pronto llegamos a este 2023 en el que los BRIC acaban de superar en Producto Bruto Global al G7. Hoy en día los BRIC representan el 31,5% del PBI mundial contra el 30,7% del G7. O sea que en 31 años el G7, de tener el 70% del PBI global prácticamente, se ha reducido al 30,7% del PBI mundial.
Carlos, el mundo en el que estamos viviendo también nos cuenta hoy, por ejemplo, que el ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa, anunció este miércoles un acuerdo con China que le permitirá abonar importaciones con ese país en yuanes. Pero también, por ejemplo, que el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, se mostró partidario, y esta noticia es fresca, de crear una moneda para el comercio entre los países del BRICS, teniendo en cuenta, además considerando que este grupo puede crecer de una forma exponencial, tal como comentábamos, ¿no? Pero hay más datos interesantes, como por ejemplo, según recientes datos del Fondo Monetario Internacional, la participación del dólar estadounidense en las reservas mundiales se ha desplomado de alrededor del 70% a fines de la década de 1990 al 58,4% en la actualidad. Estoy mencionando estos datos porque están todos relacionados, van todos como de la mano o atados, se podría decir, ¿no? Pero, por otro lado, también se informa que Rusia asombra a Occidente con la rápida recuperación de su industria y el aguante de su economía, y esto lo publica un medio que no se lo puede tachar de prorruso precisamente porque es eleconomista.es. Y como contraste tenemos, ¿no?, una publicación de The Guardian de Reino Unido que dice que los británicos necesitan aceptar que son más pobres, según un economista del Banco de Inglaterra. Todo esto ilustra más o menos lo que estás explicando, Carlos.
Exactamente, es el choque con la realidad. Como diría alguna gente, el caerse de la higuera y demostrar que existe la ley de la gravedad y de que el suelo es duro y es doloroso, depende de la altura de donde uno caiga y hasta puede ser mortal. En este aspecto, lo que hace referencia es estas nuevas alternativas a las que he estado tratando de explicar, estas nuevas oportunidades y este nuevo gigantesco escenario que se nos presenta al sur global. No nos olvidemos que a esa moneda común que habla el presidente de la República Federativa de Brasil, Lula da Silva, forma parte de un nuevo paquete de monedas internacional que se hará muy importante. Por otro lado, no nos olvidemos que el Banco Nacional de Desarrollo de los BRICS tiene una capacidad financiera fortísima, más fortísima que el sistema financiero de desarrollo occidental, lo cual es muy, muy atractivo para las naciones en vías de desarrollo y potencias emergentes. Y por otro lado, como vos bien dices, tenemos en este caso, el caso específico de la Argentina, con una crisis permanente de deuda externa que fue originada espuriamente en la dictadura militar y luego incrementada en gobiernos totalmente dóciles al modelo neoliberal, en el que entregaron toda la riqueza y no tenemos absolutamente ningún beneficio de inventario que mostrarle a la población, nada más que el aumento al 40% de los niveles de pobreza general del país. En ese escenario es que China nos abre una posibilidad de negociar por fuera del mercado de la dólar dependencia. En ese mercado que, menos mal que medios de comunicación de este occidente decadente llegan a la conclusión de que están perdiendo no solamente influencia política, no solamente influencia cultural, sino que fuertemente influencia también financiera.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias a ti, Javier. Un abrazo.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 510 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado a la misma desde Moscú. Quien les habla, Víctor Sujov, Sebastián Tapia, Cristian Galindo y Alberto García.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. a cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.